siempre milagroso sobre la bocina para que los Jazz ganen el partido. Con el triunfo, los de Utah se mantienen en la cuarta plaza del oeste y dejan a Houston a un partido y medio. Además, destacar el primer triple-doble del favorito novato del año, Ja Morant, en la victoria de Memphis en Washington, y los debuts con derrota de André Iguodala con Miami en Portland y de André Drummond con Cleveland ante los Clippers.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. 25 minutos pasan de las 3 en punto. ¿Cómo estás? Arrancamos semana este 10 de febrero 2020 con la sintonía de la cadena COPE, como siempre, a tu servicio. En el 101.2 FM, COPE Más, COPE Iscar, con cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones para dispositivos móviles como referencia hasta las 4 en punto de la tarde. De un formato de titulares, vamos a acompañarte en la onda media de la cadena COPE en el 882 y en el 104.5 en COPE FM. Después, a las 3 y media, llegarán Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hoy es lunes, como te decíamos, hay resaca de fin de semana, pero también hay muchas noticias de última hora que te vamos a contar con la compañía y la atención técnica de Alberto Cabrejas, que está en el control tras esta pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, camino del cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Recuerda, para poder seguir viendo 13, tienes que adaptar tu antena colectiva. Habla ya con tus vecinos para hacerlo. Y así solo tendrás que resintonizar tu televisión para seguir disfrutando de tus programas favoritos de 13. En la provincia de Valladolid tienes hasta el 11 de febrero para hacerlo.
La organización de la final de la Copa del Rey de Rugby ya ha puesto a la venta, a través de la web Zamora 2020, las entradas para ese partido. Los precios, a mí me parece que están un poco fuera de mercado, pero yo los expongo tal y como son y luego tú valoras. 15 euros la más barata, en fondos tanto de uno como de otro lado del estadio Ruta de la Plata, 18 y 22 euros las tribunas y 50 euros la zona VIP. Sí, lo has oído bien, 50 euros por un partido de rugby en España, por un partido de rugby entre clubes. E incluso, también has oído bien, 22 euros una de las tribunas del estadio Ruta de la Plata. La cita será en abril. Vamos a echar cuentas. Supongamos que viajan un matrimonio con dos niños a la zona de 22 euros. Serían 44 euros el matrimonio, la pareja, más 22 euros de los dos niños. Siempre y cuando estos estén dentro de la edad comprendida entre 0 y 14 años, con lo cual se les pone en 66 euros más desplazamiento y comida a la broma a la familia de cuatro miembros, dos de ellos menores aficionados al rugby. Yendo desde Valladolid, hombre, pues puedes, sobre todo, tener en cuenta que es un desplazamiento que no te va a llevar más allá de 20 euros de gasolina, porque está a 100 kilómetros. Pero es una forma clara de decir desde Zamora que todo lo que no sea la afición vallisoletana y todo lo que no sea la afición madrileña les importa tres narices, porque al resto se lo han puesto chino-filipino, a los aficionados al mundo del rugby. Pues ya lo sabes, entre 15 y 50 euros ver el partido, más luego, naturalmente, el desplazamiento, comida y demás elementos de ocio absolutamente por tu cuenta. Mañana imagino que Miguel Ángel Torres nos va a ofrecer un primer pulso del mundo del rugby de la ciudad al respecto. Mundo del rugby que volverá mañana en nuestro Cope Rugby como cada jornada de martes. Nosotros ahora lo que hacemos, antes de entrar en materia con el resto de los deportes, es darnos una vueltecita y en la onda media y en el 104.5 seguir con la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. En tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí vale, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Pues ya lo sabes, la página web Zamora2020.nutickets, nutickets, N-U, tickets, con CK, .es/Copa del Rey 2020. Esa es la página web. Si, en lugar de volverte loco ahora tomando nota de la página web, vete directamente a la página de la Federación Española de Rugby, ferrugby.es, ferrugby.es, ahí tienes el enlace directamente. Hoy se han puesto a la venta 3.000 entradas. 3.000 de las 7.813 que componen el aforo del Estadio Ruta de la Plata, 3.000 entradas para la final de la Copa del Rey de Rugby que van a disputar el Silverstone El Salvador y el Lexus Alcobendas. Este partido se va a jugar el próximo día 26 de abril en el Estadio Ruta de la Plata. El acto de presentación de la puesta a la venta de las entradas ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Zamora con... la presencia del concejal de deportes de su ayuntamiento, el señor Alonso, el señor Prada, diputado de deportes de Zamora, y el presidente del Zamora Rugby Club, Carlos Martínez, y doña Mariola Arriaza como representante de la Federación Española de Rugby. Se ponen a la venta 3.000 localidades de las 7.813. O sea, hay 4.813 localidades que están ya adjudicadas y que han sido reservadas para clubes finalistas, federación y compromisos de la organización, léase, instituciones, patrocinadores, etc., etc. Se recomienda adquirir las localidades con la mayor antelación posible. En el Estadio Ruta de la Plata, casi 5.000 entradas, 4.813, que son las que están supuestamente garantizadas ya por la organización, es una entrada más que aceptable, es el máximo que acepta el Estadio Zamorano. ¿Los precios? Bueno, pues en esa página web en la que puedes enlazar, vas a ver los precios, que no sé qué opinión te merecen. 15 euros en fondos, la entrada general 7, si el espectador es menor de 14 años. En tribuna preferente, es decir, la tribuna opuesta a la tribuna principal, 18 euros para adultos, 9 euros para menores de 14 años. En tribuna lateral, es decir, la tribuna principal, pero no centradas, casi en zona de marca, 22 euros la entrada general, 11 los menores de 14 años. Es decir, supongamos que en Pepe Rojo esas entradas equivaldrían a el último toldo de cada uno de los lados y toda la parte descubierta de la tribuna principal. Más o menos para que nos hagamos una idea. Y en la tribuna oeste, palco VIP, es decir, de la zona de 22 a la zona de 22, de la línea de 22 a la línea de 22, toda la parte central, costarían 50 euros independientemente de la edad del espectador. Va a pagar lo mismo, entiendo, un adulto que un niño de 6 años. Aunque me da la sensación que esas de 50 euros, pocas van a salir a la venta, ya que se supone que es donde van a estar los principales protagonistas, autoridades, directivos, federativos y patrocinadores del evento. Ya lo sabes, desde hoy lo tienes a la venta. 15 euros en fondo, 18 en tribuna B, podríamos decir en tribuna preferente, 22 en tribuna principal lateral y 50 euros en tribuna VIP. Los niños, 7, 9 y 11 euros o 50 si te los llevas a tribuna VIP. Ahora, echa cuentas y mira a ver si Zamora se ha pasado o no con los precios. A mí me parece que sí que han sacado la rueda del arcén. A mí me da la sensación con los precios para un evento donde los vallisoletanos son los que mejor lo tenemos para acercarnos hasta Zamora y para ver ese partido, aunque nos cueste, en el mejor de los casos, el 50% más de lo que costó la entrada a Zorrilla en la final, en la histórica final de 2016, en el peor de los casos, el 500% más, si cogemos entrada VIP, ya que en aquella ocasión todas las entradas del estadio valían 10 euros y los niños no pagaban. Esa fue la gran diferencia entre esta Copa del Rey y la Copa del Rey del año 2016. Pero a lo que nos ocupa en el día de hoy, balance del fin de semana. El Real Valladolid empató a uno contra el conjunto del Villarreal Club de Fútbol. Un Villarreal que ahora mismo es octavo con 35 puntos, es decir, 9 más que el Real Valladolid. El Real Valladolid ahora mismo está a la misma distancia, casi, podríamos decir, del Villarreal, que es un equipo aspirante a Europa, por detrás, que del descenso, es decir, del Mallorca, por delante. Al Mallorca le saca 8 puntos, del Villarreal nos separan 9. Visualmente, la posición del Valladolid puede parecer incómoda, porque entre él y el descenso solo hay dos equipos más, Eibar con 24 y Celta de Vigo con 20. Un Celta de Vigo que le tiene que dar las gracias al desmoronamiento del Sevilla ayer en la segunda parte, cuando en los últimos 10 minutos un partido que tenía ganado lo hizo trizas y lo tiró directamente a la trituradora de puntos. Perdió el Mallorca, perdió el Leganés y ganó el Real Club Deportivo Español. Los tres colistas están empatados a 18 puntos. Tendrán, creo, todavía que jugar entre ellos los tres partidos, tanto el Mallorca-Leganés como el Mallorca-Español como el Español-Leganés. Con lo que ahí no van a poder sumar todo lo que se viene encima. El Valladolid está en una posición relativamente cómoda y remarco lo de relativamente, porque es una posición cuya tranquilidad y comodidad se te puede esfumar entre los dedos a tres segundas partes que hagas como la que hiciste el sábado. Es una situación que a mí me transmite toda la serenidad, calma y tranquilidad del mundo. Si los partidos se empiezan a parecer, no a ser, a parecer a los primeros 45 minutos ante el Villarreal, donde el Real Valladolid hace una media hora primorosa ante el equipo amarillo, un equipo superior en todas las facetas, presupuestaria, de plantilla, de posición, de estado de, bueno, de estado de ánimo, no, porque venían de caer en la Copa ante el Mirandés, pero a nivel de refuerzos del mercado de invierno, donde su gran refuerzo, que ha sido Paco Alcácer, ha podido jugar desde el primer día y encima ha marcado en el primer envite que tuvo. Y sin embargo, durante la primera media hora, el Real Valladolid estuvo muy por encima del nivel del Villarreal, que apenas si se acercó a la portería. En la segunda parte, el típico paso atrás. Ese típico paso atrás, pensando que vas a ser capaz de defender con orden, disciplina y solvencia durante los 45-60 minutos que te restaban de partido, y el propio fútbol, y más ante un rival con el talento individual que tiene el Villarreal, te va demostrando que no. Que no. Que no puedes guardar la casa pegado a la pared. Que al final se te meten por una ventana y no te enteras. Que tienes que guardar la casa haciendo lo que se conoce en las series policíacas un perímetro de seguridad. Y ese perímetro de seguridad, el Valladolid, lo pierde. Deja de presionar en zona media, incluso en zona alta durante muchas fases del partido, y empieza a sentirse seguro simplemente sacando el balón del área, que es un concepto futbolístico muy básico que no siempre funciona, más si la segunda jugada siempre, continuamente, si esos rebotes, si esos rechaces, siempre van a parar al equipo contrario. Hombre, si tienes una zona establecida donde esos despejes te los puede bajar un delantero y aguantarte unos segundos el balón mientras adelantas líneas, miel sobre hojuelas, pero el Valladolid no lo tenía. No lo tenía porque las pelotas que le mandábamos a Unal, perdón, o a Sandro, eran auténticas venganzas de cuñado. Auténticas venganzas de cuñado. Eran despejes peñeros de domingo a las 9. Todo lo contrario a lo que se hacía en la primera parte. Presionar, recuperar, salir de cara, tocar, buscar ayudas, apoyos, cruces, cortes, desmarques de ruptura, ofertas de pase fáciles. Todo eso ocurría en la primera parte. En la segunda parte dejó de ocurrir. Aún así el Valladolid tuvo la opción de llevarse el partido. Tuvo la opción de llevarse el partido. Pero igual que durante la primera parte pudo garantizar la victoria, en la segunda parte hubiera sido injusto que el Valladolid hubiera terminado superando al Villarreal, ciñéndonos solo a lo que han sido los segundos 45 minutos. Pero con todos esos defectos, con todos esos problemas localizados, identificados y de momento no solucionados, el Valladolid es decimoquinto con 26 puntos. Es decir, estamos en la jornada número 23, el Valladolid tiene 26 puntos, luego está en el mínimo exigido para conseguir, por lo menos, estar en zona de tranquilidad. Ahora mismo, el propio Eibar se cambiaría con nosotros. El propio Eibar, que está a 2 puntos y que nos tiene que recibir todavía en Ipurúa. El Celta de Vigo tiene que venir a Valladolid y vaya si se cambiaría con nosotros. El Mallorca se cambiaría con nosotros llorando y dando dinero, que les hemos ganado los 2 partidos y les tenemos ganado el averaje. El Leganés, que tenemos que visitar Butarque, también se cambiaría por nosotros. Y el Español, que perdió 0-2 en casa contra el Real Valladolid y que tiene que visitar Zorrilla ya, prácticamente ya, pues estaría muy contento teniendo 8 puntos más. Pero en Valladolid parece que eso no vale. Y que ahora mismo el Real Valladolid debería tener 35 puntos y estar empañándole el cogote con el aliento al Valencia Club de Fútbol. Debutó Ben Arfa. Ahí empieza y acaba la noticia. Debutó Ben Arfa. Si estaba para debutar o no, es un criterio del entrenador. A lo mejor el entrenador buscaba alguien que le aguantara la pelota en zona alta y alguien que pudiera filtrar un pase. Para eso, primero, hay que darle un pase en condiciones y, segundo, no estaría de más que el protagonista se esforzara un poquito en intentar recuperar la pelota. Pero bueno, ya digo, la noticia es que debutó Ben Arfa con la camiseta del Real Valladolid, otro ilustre del fútbol mundial que se ha puesto la camisola blanquivioleta y que ha jugado ya sus primeros minutos en Liga. Vamos a ver cómo evoluciona después de la puesta a punto de esta semana. Escuchamos a los protagonistas, entre ellos, sin ir más lejos, Sergio González, haciendo balance del partido.
Sí, tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Creo que en la primera parte hemos estado a un nivel altísimo, creo que hemos hecho una primera parte de alto nivel y es verdad que en la segunda hemos sufrido mucho, ¿no? Sobre todo los primeros 15-20 minutos, creo que ellos han salido muy fuertes, no habíamos hablado del vestuario, que ellos faltaba su arrebato, que faltaba su momento de poner las cosas sobre el campo que no habían hecho hasta su momento. Lástima que no hemos podido solventar bien porque el gol tampoco es una jugada muy banada de ellos, ¿no? Al final es una jugada un poco extraña, vamos 2 a poner más pelota, otra vez un córner, una segunda acción de un córner, un balón parado. Perdemos un poco la marca y le cae al goleador de ellos. Y luego sí que es verdad que el partido se ha convertido en un ida y vuelta en el tramo final, que creo que cualquiera de los dos podía haber ganado, ¿no? Si me preguntas, en general yo creo que nuestra primera parte ha sido mejor que su segunda parte. Entonces en ese ambiente, pues contento, ¿no? Pero es verdad que hemos sufrido mucho en esos 15-20 minutos de la segunda parte, donde ellos, con esos 3 por dentro, nos estaban generando una superioridad que creo que quizás no hemos sabido paliar igual que la primera parte.
Un Sergio González que niega rotundamente que la introducción de Ben Arfa o que ningún cambio de los que ha realizado desde que está en Valladolid haya sido condicionado por la presión mediática o de público.
Yo creo que te he demostrado que a mí la afición la respeto, la valoro un montón, me encanta cuando está en otro grupo, pero a mí no me influye para hacer mis cambios la presión ambiental, ¿no? Yo intento siempre hacer, yo creo que es lo mejor para el equipo, ¿no? Nosotros teníamos un bagaje de puntos bueno, yo creíamos que era un partido para, bueno, para intentar ganar el Villarreal, ¿no? Entonces hemos cambiado la estructura pensando en que una transición con un balón a las puntas, con una segunda jugada y un golpeo podíamos llegarles, podíamos hacerles daño, ¿no? Y así lo hemos trabajado. En otro momento pensaríamos que no, pero ahora mismo teníamos la situación acorde para poder, ¿por qué no ser algo más atrevido de lo que solemos ser habitualmente? Porque estamos quizás algo más cerquita de lo que es el posiciones más al límite, ¿no? Venimos de una victoria, una ola buena, ¿por qué no puede ser que quizás los últimos 10-15 minutos pudiéramos en ese ida y vuelta ser, bueno, tener ese gol a favor, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea.
Un Sergio González que explicaba, no obstante, por qué había hecho los cambios y por qué, por ejemplo, cuando tenía en mente y tenía un plan con San Emeterio, lo descartó.
Sí, era peligroso, pero yo creo que era un partido para hacerlo, por lo que te he dicho, ¿no? Por la situación en la que estamos, por la autoridad de la victoria, la sensación de oleada buena en la que veníamos. Sí que es verdad que si me preguntas, en esos tramos del 45 al 60, sí que era el momento quizás para haber puesto ese elemento, no ese fe de San Emeterio, porque ellos estaban siendo uno más que nosotros, pero era relativamente pronto también el hecho de poder hacerlo tan pronto, ¿no? Yo creo que ahí hemos arriesgado un poquito y al final, a raíz del empate, pues ya no podíamos hacer ese movimiento, no tenemos que hacer otro movimiento y hemos puesto tres, pero con dos y uno por delante en vez de uno por detrás y dos por delante. Entonces, lo hemos pensado así, lo hemos ejecutado así. El tema de Miguel, porque creo que ellos nos estaban sometiendo demasiado y nos faltaba alguien que nos diera profundidad, ¿no? Que nos diera distancia, que intentara que su defensa no estuviera tan cerquita de esa segunda jugada, y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Hemos intentado, cuando se ve Miguel, hemos otra vez hemos vuelto a pisar su campo cuando en un momento determinado no lo estábamos pisando, entonces buscamos esa profundidad. Y con el tema de Ben Arfa era eso, ¿no? Estar bien defendiendo, su línea de cinco, y cuando coge una pelota, pues ¿por qué no surtir a los delanteros?
Un Sergio González que además quiso alabar la actitud del público que animó durante buena parte del encuentro.
Bien. El público, yo lo digo siempre, ¿no? A nosotros es muy importante, es vital, ¿no? Su participación y su empuje al equipo le da oxígeno, ¿no? Nosotros somos conscientes de la importancia que tiene para nosotros, somos conscientes de que están con nosotros, de que solo hace falta ver el recibimiento, ver cómo la gente anima durante prácticamente todo el tiempo, y para nosotros es una lástima el no poder darle más victorias en casa por todo lo que ellos nos dan, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy han visto a su equipo competir. La primera parte, yo digo que es sensacional, de las mejores que han pasado por aquí, y una segunda parte, no de las peores, pero sí que nos ha costado un poquito más, ¿no? Que quizás hemos sido un poco más a rebufo, ¿no? Entonces, bueno, intentar aguantar los más minutos posibles lo de la primera parte.
Y Javier Calleja, técnico del Villarreal Club de Fútbol, pedía a los allí presentes, periodistas, prensa, afición, que le diéramos el valor que realmente tiene el punto.
Nos ha faltado acierto, puntería, hemos tenido ocasiones para llevarnos el partido. Los primeros 20 minutos hemos salido, yo creo que, no sé si afectados por el otro día la eliminación o fuera del partido totalmente. No podía ser que el partido siguiese así, lo hemos hablado en el descanso. Teníamos que cambiar la mentalidad, teníamos que cambiar el trabajo que estábamos haciendo, salir siendo valientes, yendo por el partido, al dinamismo que hemos demostrado en la segunda parte, que viene acompañándonos durante la liga. Creo que siempre nos beneficia, y el que todo el mundo quiera el balón, el que se ofrezca, el ir a robar, la actitud que hemos tenido, creo que es encomiable, y es lo que nos ha hecho sacar un punto y tener posibilidades de irnos con una victoria. Sí, un punto fuera de casa, que, como digo, ahora tenemos un partido en nuestro estadio, que tenemos que hacerlo bueno, tenemos que conseguir una victoria, tenemos que mirarnos en esta segunda parte para que sea un partido de 90 minutos, y seguimos en buena dinámica. Creo que, a pesar de eso, como digo, del otro día a nivel anímico llevarnos un palo bueno, hoy el equipo ha demostrado que tiene carácter, tiene mentalidad y quiere estar arriba.
Esas son las palabras de Javi Calleja, una rueda de prensa que se tuvo que celebrar a la antigua usanza con los micrófonos puestos encima del pupitre donde se sientan los entrenadores, porque no funcionó la megafonía en el estadio José Zorrilla. Los directores de comunicación de ambos equipos solicitaron al director de partido que fuera tan amable de permitir a los medios poner los micrófonos encima de la mesa. En un principio se negó, se cerró en banda, le hicieron ver que no había otra opción más que esa para los que, curiosamente, En algunos casos sí pagamos derechos, lo hacemos semanalmente cada vez que damos un partido. Luego hay gente que no paga derechos, pero ya sabes que la competición de la Liga de Fútbol Profesional está circunscrita única y exclusivamente a rendir pleitesía a aquellas televisiones que se la merecen, ojo, se la merecen porque pagan un pastizal para que tú y yo podamos luego ver el partido tranquilamente en casa sentados o en nuestra cafetería favorita degustando una infusión. Pero claro, los directores de comunicación, tanto de Villarreal como de Valladolid, le intentaban hacer ver al director de partido que eso no funcionaba así, que si queríamos tener audio de los entrenadores, no había otra vía más que acercarnos y poner los micrófonos encima de la tarima. Al final accedió a regañadientes, después de consultar con la tablet esa que parece un quiste que les ha salido en una mano, y lo hizo con la advertencia de que podría acarrear sanción. Imagino que no habrá en la Liga alguien tan necio, tan insensible y tan falto de lógica que sancione al Real Valladolid ni a ningún equipo de España porque un fallo técnico obligue a transitoria y eventualmente tomar esa decisión de poner los micrófonos encima de la tarima. Pero quizás sí, quizá al Real Valladolid le haya caído una sanción o le vaya a caer una sanción por eso. Tomar como ejemplo los primeros 45 minutos. Esas son las conclusiones a las que llegó Javier Moyano después del entrenamiento de recuperación de ayer.
Obviamente la primera parte es muy buena. Es muy buena y hay que decirlo, pero tampoco podemos olvidar que el partido dura 90 minutos y que la segunda parte, quizás más por mérito de ellos que por demérito nuestro, no conseguimos estar al nivel que estuvimos esos primeros 45 minutos. Sí que es verdad que hay que tratar de vernos reflejados el mayor tiempo posible en esos primeros 45 minutos, pero hay que ser conscientes también del rival que teníamos delante, ¿no? Sabíamos, y lo hablamos en el descanso, y éramos conscientes de que ellos tendrían que hacer algo diferente para poder contrarrestar lo que estábamos haciendo. Y quizá en esos primeros 15-20 minutos no fuimos capaces de reencontrarnos, ¿no? con esas primeras sensaciones que tuvimos al inicio del partido, ¿no? Eso quizás nos hipotecó un poco, ¿no? el resto de partido. Pero bueno, al final de todo, el equipo supo mantener la compostura, llegar vivos al final del encuentro y luego pudo pasar cualquier cosa, ¿no? Sí que es verdad que ellos tienen alguna opción, nosotros también tenemos las nuestras, pero hablando de lo que queremos ser y a lo que queremos parecernos, el ejemplo perfecto lo tenemos en esos primeros 45 minutos.
Un Javier Moyano que vio el partido, que ya en frío hizo ese análisis del partido. Un poquito más en caliente lo hizo en zona mixta al final del encuentro Rubén Alcaraz, el autor del gol.
Bueno, ¿qué valoración haces del empate final? Parece resultado justo, aunque en la primera parte habéis estado espectacular, ¿no?, el equipo.
Pues sí, creo que ha habido dos partidos. Positivamente creo que buen punto, seguimos sumando, que a nosotros el seguir sumando nos va bien y seguimos nuestro camino. Creo que en la primera parte hemos sido superiores y ellos en la segunda.
Habéis jugado una primera parte extraordinaria, todo está muy bien, el equipo ha estado más adelante con mucha ambición. La segunda, ¿qué os ha pasado al salir la segunda parte que claramente os han superado?
Pues sí, como bien dices, creo que la primera parte hemos sido muy superiores, incluso creo que hemos tenido oportunidades de meter el segundo gol, no ha llegado, pero creo que ellos, hay que dar mérito al rival, son jugadores de primer nivel, son jugadores que tienen mucha calidad, nos han exigido mucho y creo que nosotros el nerviosismo, el no querer perder ese partido, esos tres puntos, creo que nos han hecho ir un poquito ese pasito hacia atrás y han sido superiores y creo que hay que dar positivo el empate.
Lo personal te vas encontrando cada vez un poquito mejor, ¿no? Estábamos esperando hasta Alcaraz, la mejor versión tuya, que creo que va llegando ya en estas jornadas, aunque lo has intentado también anteriormente.
Sí, yo estoy bien, yo ya lo dije hace tiempo, estoy a 100% y por suerte soy un jugador trabajador, que ahora el míster está contando conmigo y aportar lo máximo posible para que el equipo salga beneficiado, porque creo que si cada uno damos el máximo en su puesto, somos un colectivo y esto hay que sacarlo entre todos, que somos un buen grupo.
¿Qué hablas con Sergio en la acción final, ese lanzamiento que no ha soltado la pelota? Te has ido a hablar con el míster, has vuelto y lástima que el lanzamiento se ha ido por arriba.
Pues sí, bueno, creo que eso queda entre el entrenador y yo, perdona, pero no puedo decírtelo y creo que es una buena opción para mí, porque creo que tengo muchas posibilidades de poder al menos coger portería, y se me ha ido, pero bueno, a seguir y a la próxima.
Pero pues, con el disparo potente que tú tienes, ¿has preferido colocarla?
Bueno, creo que sí, se me ha ido por fuerza, por no darle con la precisión exacta, y bueno, es una mala opción o error en tirar la falta así, y lo asumo.
No sé si te parecía que la falta estaba muy cerca o...
No, la falta estaba... No, la falta era ideal para mí, y creo que es difícil marcar una falta, evidentemente, pero me he ido con esa sensación de que podía haber sido, al menos en la faceta goleadora, mi noche.
¿Cómo sois a Benazo y qué crees que puede aportar a este equipo?
Bien, lo más importante, que nos ilusiona, que no hace falta descubrirlo. Creo que es un gran jugador de primer nivel, y creo que nos va a aportar pues esa verticalidad que tiene, y esa individualmente creo que en uno contra uno es un jugador superior. Tiene una zurda de 10, y ojalá nos aporte mucho.
Son las palabras de Rubén Alcaraz. Partidazo ayer de baloncesto en el pabellón Pisuerga, victoria del Carramimbre ante el Palma. Una victoria que no solo le deja 3 victorias por encima del equipo insular, sino que además, por cómo se produjo, le consigue poner en ventaja en el average. Partidazo, no tiene otra palabra, Hugo López, para definir lo que se vivió ayer en el pabellón pucelano.
Partidazo ante un plantillón. Y creo que no les ha faltado recursos para intentar pararnos, jugando al final con 4 pequeños, poniéndonos una zona de ajustes que nos ha parado. Pero nos ha parado más nuestro desacierto con tiros liberados que con el tema defensivo. Pero me quedo con el trabajo defensivo de mi equipo, que creo que ha sido de primer nivel contra jugadores excepcionales. Y no me voy a detener en los números ofensivos, sino me voy a quedar con el tema del rebote, el esfuerzo, y dejar a jugadores como Lofberg en 4 puntos, como Alex Hernández también en muy pocos puntos. Y creo que el trabajo de todos ha sido espectacular.
Y dice que en ningún momento, aunque sí que él lo tenía en la cabeza, presionó a la plantilla para conseguir superar el averaje, que lo importante era ganar el partido.
Primero queríamos sacar el partido adelante. No he hablado de eso con los jugadores para nada, pero nosotros jugamos todas las posesiones, y esta era importante para ganar el básquet averaje, que nunca sabes en un futuro qué puede deparar, ¿no? Pero vamos a quedarnos con el básquet averaje, que es una cosa importante, pero sobre todo con la victoria ante este gran equipo. 5 pivos de primer nivel y 7 jugadores que pueden rotar uno, otro, y nos han exigido físicamente mucho con Abubakar, con Sergio, con Granado, nos han posteado con los 3s, nos han posteado con los 5s, y luego había que defender las situaciones de pick and roll también, ¿no? Bueno, pues ellos han jugado sus bazas, nosotros las nuestras, pero creo que estamos preparados para estas batallas.
Balonmano, derrota del Aula Cultural ante el Málaga. Vamos a intentar ir a marcador bajo. Pues a marcador bajo fueron, pero perdieron. Opina Miguel Ángel Peñas.
Como presumíamos, iba a ser un partido de poder a poder, como casi todos los partidos están pasando en esta jodida competición tan cruel por momentos, o tan eufórica. Todos los partidos se celebran como si fuera una final, porque todos los partidos están siendo igualados y vitales para cada situación, ¿no?, de clasificación. En el partido, pues hemos empezado al remolque y hemos estado prácticamente todo el partido al remolque. Sabíamos que podíamos tener la oportunidad de igualarlo en cualquier momento, pues tampoco nos hemos puesto muy nerviosos nunca en ningún caso.
Y además, al día siguiente, domingo por la mañana, con buena entrada, el Atlético Valladolid vencía el Nava de la Asunción. Lo hacía por 2 goles. También le coge el averaje al conjunto de segoviano. Habla David Pisonero.
Creo que el equipo ha estado enganchado hasta el final. Hemos dado una cara muy buena y al final lo que hemos visto es un precioso partido. Yo creo que hemos visto un precioso partido de balonmano. Enhorabuena también a Nava, porque yo creo que ha dado un magnífico espectáculo aquí. Hemos podido ver un magnífico espectáculo de balonmano. En una hora que nos apasiona también, ¿no? El domingo por la mañana yo creo que también es nuestra hora y la gente lo agradece. Hemos visto el pabellón lleno, intenso y bueno, poco más, encantado, ¿no? Porque sabíamos que iba a ser muy complicado aquí Nava vemos cómo está haciendo esa primera vuelta, ha ganado en pistas muy complicadas y hoy aquí sabíamos que iniciar con una victoria era fundamental a cualquier precio, ¿no? No era momento ni de lucirse ni de ver buen juego, era momento de ponerse el mono, el trabajo y ganar el partido.
Las 4 en punto de la tarde hasta las 7 cogen los mandos Pilar Cisneros y Fernando de Haro aquí en COPE.